I'm turning to the Gospel of Luke, chapter 12 and verse 5.
Voy en esta noche al Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 5. El Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 5. Las palabras de Cristo. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Nuestro título es Cristo hablando acerca de la condenación eterna. Estoy consciente de que los ateístas dicen que la cristiandad asusta a las personas para creer y que emplea también el concepto del infierno. Y reclaman los representantes de los ateos y dicen que así es como la religión funciona, temor de una condenación eterna. Y con eso significa que las personas son intimidadas, manipuladas a una clase de creencia. Entonces, somos conscientes de esta clase de reclamo cuando leemos un versículo como esto. Pero estas son las palabras del Señor Jesucristo, el hombre de amor. Y Él dice, a pesar de eso, dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Y se recuerda Él mismo y dice, sí, os digo, a este temed. La conversión verdadera para con Dios no puede ser traída simplemente por el temor. El temor nunca nos guiará a apreciar y a ver el amor y la misericordia de Dios. No nos dirigirá a ningún lugar. Pero es importante hablar acerca de este tema, como es el juicio, la condenación y el infierno. Sería catastrófico al extremo no mencionar cuando es un hecho, cuando es algo que está delante de nosotros, el hecho del juicio del hombre, el hecho de la justicia, de la indignación justa de Dios en contra del pecado, y no mencionar estas cosas, bueno, sería terrible. Eso sería cruel, dejar a las personas ahí en la idea o cualquier desilusión que ellos tengan de que si existe un Dios, entonces habrá una salvación universal y no importa cómo vivamos o cómo lo tratamos a Dios o lo que pensemos o hagamos en contra de Dios, todos de alguna u otra manera estaremos en su presencia para la eternidad. Dejar a las personas con esta clase de ficción o impresión no es lo que se nos enseña en la palabra de Dios, no es lo que se nos enseña en las escrituras ni por el Señor Jesucristo, y sería terrible hacer eso. Entonces tenemos que hablar de estas cosas y esperamos de que las personas se preocupen acerca de cómo estarán delante de Dios, pero no es esa preocupación o ese temor, si es que quieren pensar de esa manera, que nos llevará a tener una experiencia de conversión. Lo que nos llevará a la conversión o pensar en la conversión a cualquiera de nosotros es darnos cuenta, tener una idea de la misericordia y el amor de Dios y lo que tomó el juicio eterno que ha tenido que pasar para traer nuestro perdón de pecado, nuestra libertad de la condenación, el precio que tuvo que pagar por las almas. Exactamente lo que Cristo ha hecho por los pecadores como nosotros. Es eso lo que nos mueve a desearlo, es nuestra necesidad de tal Dios, de tan grande Salvador, ese hombre de amor, el que fue crucificado. Esas son las cosas que Dios y el Espíritu Santo utiliza para quebrantar nuestros corazones y para llevarnos a buscarlo sinceramente y encontrarlo. Y lo haremos, lo encontraremos y lo experimentaremos, lo conoceremos. Su toque sobre nuestras vidas, su poder para transformarnos. Y sabremos estas cosas. Y ahí vemos que Él escuchará nuestras oraciones, nos bendecirá, nos guiará, nos usará a través de la jornada de la vida que queda. No es temor lo que lleva a alguien a la conversión. Quizás el temor de Dios y pensar en sus estándares y su justicia, pensar en el juicio final, pensar esas cosas abre nuestras mentes y nos lleva a considerar, pero eso no es literalmente lo que nos lleva a la salvación. Como sea, es algo que nosotros tenemos que predicar y declarar. Pero, bien, estoy consciente de que no queremos manipular. No queremos asustar completamente, pero tenemos que decir la verdad acerca de la vida, de la eternidad y del juicio. Entonces, voy a ser cuidadoso para hablar en un tono moderado hoy día, para que nadie pueda decir que yo he manipulado o he asustado a las personas para venir al Señor Jesucristo. En vez de eso, mi ambición será traerte a ti a que veas el precio que Cristo tuvo que pagar para liberarnos, ver su amor, su misericordia, y Él es el Dios y el Salvador que nosotros necesitamos. Entonces, ese es nuestro tema en este día. Tenemos que de una manera hablar de esto. Veamos el versículo. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Cristo está hablando acerca del infierno. Está hablando de juicio, especialmente aquí. Si puedo leerles el versículo 8 y 9, dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Bueno, aquí está una razón por la condenación la cual merecemos de parte de Dios, es que si Dios es rechazado por nosotros, olvidado, negado por nosotros, echado a un lado por nosotros, estas son cosas grandes que hagamos. Dios es el creador, no solo del cosmos entero, sino que nos ha creado a cada uno de nosotros. Nos ve, nos conoce, Él conoce a cada uno de nosotros, y negarlo, rechazarlo, entonces nosotros somos especies que no van a trascender. Somos diminutos delante de los estándares de Dios. Fallamos, somos débiles. El Dios omnipotente, nosotros delante de Él diminutos, y nosotros negarlo, rechazarlo, hacerlo un lado. ¡Qué gran insulto es este! ¡Qué acto más increíble de orgullo! Rechazarlo, desobedecerlo a Dios. Y lo primero que veremos en esta noche es, por esta clase de razón, es que habrá la ira de Dios, la indignación de Dios. La indignación justa, correcta, santa en contra de nosotros. Y es correcto. E incluso desde la niñez, quizás lo hayamos hecho, hemos negado a Dios, lo hemos rechazado, ignorado, lo hemos hecho a un lado. Ahora, quizás tú sepas que el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Deidad, el Hijo Eterno de Dios que fue encarnado, que vino a esta tierra para ser nuestro Salvador, Él ciertamente mencionó el infierno muchas veces, incluso más de lo que mencionó el cielo. Rechazar o negar el infierno es negar a Cristo. Es negar la fe cristiana en su conjunto. ¿Qué es el infierno? Bueno, es la condenación eterna. Es el rechazo eterno de parte de Dios para con nosotros. Un rechazo consciente de parte de Dios. No solo está aquí en la Biblia, está en toda religión, religiones antiguas. Bueno, hay otras religiones que serán válidas. ¿Estoy sugiriendo eso? No, no lo estoy sugiriendo. Están llenas de contradicciones y pensamientos humanos, los cuales no nos llevan a ningún lado, no tienen un Salvador. Solamente ellos hacen lo que tú estás esperando de una religión ficticia, falsa. Todos ellos, pero a pesar de todo, tienen infierno. Tienen cada una de estas religiones castigo. ¿Y qué sugiere esto? Bueno, de que hay un instinto básico humano que no solamente aprendemos en la palabra de Dios, en esta revelación que es la palabra de Dios, sino es algo que está en la mente humana. Y cualquiera, en las décadas pasadas, en siglos pasados, cualquiera que quería crear una idea religiosa, inmediatamente tenía que pensar acerca de infierno. Entonces está ahí grabada en la conciencia humana. Entonces será una manera antigua de validar este concepto, pero está ahí, y ahí es donde está nuestro temor del infierno. Hoy en día, sofisticados, quizás hemos suprimido la idea del infierno, pero al mismo tiempo hay ese temor de la muerte en nosotros. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué es que hay el temor de la muerte? Una de las razones es porque el instinto, no solo pensar de la eternidad, sino el instinto del día del juicio y el castigo justo de parte de Dios, la separación de las personas en ese día. Entonces estamos considerando estas cosas que el instinto nos dice. La justicia de Dios, claro, necesita que nosotros sepamos que hay un día de juicio y el castigo. Dios es justo, recordemos, y santo. Y Él tiene que castigar el pecado. Y Dios no puede ir en contra de su naturaleza. Él es un Dios de amor, claro. Y este su amor es que le motiva a la deidad a tener un camino de salvación, la manera de que haya salvación, de reconciliarnos con Dios. En su santidad, Dios también es un Dios de justicia y Él juzgará. Job habla del juicio. Job, en su libro, habla de gran manera acerca del juicio y habla acerca del infierno. Dios dice, destruirá, dice, dolor en su ira, dice él. Y eso es al final de la vida. Ese es el contexto en el cual se habla del juicio final. Entonces, hay personas que están en contra de Dios, incrédulos, dice, ellos beberán, dice, del dolor, dice, de la ira del Dios Todopoderoso, la ira de Dios. Entonces, el juicio está ahí, en cualquier parte de la Biblia. Primeramente, debido al rechazo de Dios. ¿Tú has rechazado alguna vez a Dios? ¿Has rechazado a tu Creador, a tu Hacedor? ¿Lo estás rechazando hoy en día, día tras día? Quizás delante de los ojos de Dios es un acto monumental de orgullo y de odio en contra de Dios, rechazarlo. ¿De dónde es que tú vienes? ¿Quién te ha creado? ¿Realmente crees que tú has venido debido por un puro accidente? ¿Que no hay un diseñador, no hay un Dios, no hay un Creador? Hay un instinto básico que te dice todo eso. Entonces somos rechazadores de Dios, decimos delante de Dios, como Job dice, y esto es definiendo al que está rechazando a Dios, dice, apártate de nosotros porque hemos deseado no conocer tus caminos. No queremos conocer a Dios, no queremos saber sus caminos, no queremos conocer acerca de Él, queremos esta vida para nosotros mismos, queremos ser nuestros propios amos, queremos dirigir nuestros propios pasos, no queremos que este hombre gobierne en nuestras vidas. Y esta es una de las razones por la cual estaremos bajo juicio, el rechazo de Dios, negar su señorío sobre nosotros. Él nos ha creado, le pertenecemos a Él y estamos en deuda con Él. Negamos eso, entonces eso nos llevará bajo la condenación y el juicio. Negamos su derecho, negamos su creación, que Él es el creador de todo. Y Él ha escrito toda la explicación de la vida y cómo tenemos que vivir. Y esto nos llevará al juicio. Es una incredulidad voluntaria. Rechazamos sus sentimientos, no tenemos cuidado, no queremos entender sus estándares, sus gustos, sus deseos para nuestra vida. Entonces, estas son las cosas que constantemente o son ofensivas para la mente, para los gustos y el pensamiento de Dios. Entonces esto nos va a llevar bajo el juicio de Dios. Rechazamos sus estándares, rechazamos sus caminos, sus mandamientos. Entonces estaremos bajo su juicio. Nos comportamos como los hijos pródigos, como vemos en la parábola del hijo pródigo, le decimos a Dios, como el hijo pródigo le decía a su padre, le decía, tú no eres nada, no te quiero, no quiero que tú estés cerca de mí, no quiero conocerte, solo quiero obtener las cosas que puedo tener de ti y me alejaré lo más posible que pueda. Eso entonces nos llevará bajo el juicio. No tenemos gratitud para con Dios, no tenemos sentimiento de deuda, no hay conciencia de lo que le debemos. Robamos nuestras vidas, nuestros dones, nuestros poderes, nuestras memorias, nuestras capacidades. Hacemos estas cosas, todo eso entonces nos llevará bajo el juicio. Somos ladrones, aparte de cualquier otra cosa más, como somos irrespetuosos también. Si somos orgullosos, que nos convencemos a nosotros mismos que podemos hacer mejor en esta vida sin Dios, entonces no lo necesitamos, no necesitamos a Dios para nada y creemos que podemos hacer una vida mejor en nuestras vidas. Eso es orgullo y por ese orgullo tenemos que estar bajo el juicio. Si somos hostiles en contra de Dios, si hablamos en contra de Dios, si hacemos que otros se rechacen a Dios y nos unimos en un coro de ateos y de incrédulos, entonces esto nos llevará bajo el juicio en el último de los días. Si tenemos descontento por la salvación, yo estoy muy sorprendido a través de la jornada de la vida. Yo he sido sorprendido por el número de personas que han conocido la salvación y hay un grupo que voluntariamente lo han rechazado. He hablado con personas en todos rangos de la sociedad, en todo extracto social, a lo largo de los años, y en conversaciones personales, ellos han revelado todo lo que ellos saben, conocen este mensaje, lo han escuchado cuando eran niños, pues que alguien les ha contado, les ha hablado acerca de estas cosas. Ellos eran muy convencidos de la manera de la salvación que está aquí escrita en la Biblia, y ellos sabían de la necesidad de reconciliación y sabían cómo es que Cristo había venido y había muerto en una muerte redentora en la cruz del Calvario, y ellos sabían cómo podían conocerlo, sabían todas estas cosas, y aún así fríamente y de manera inteligente, pues bueno, yo no creo que eso sería inteligencia de otra manera, lo han rechazado. Y sorpresivamente, ¿cuántas personas tú puedes ver? Sabemos que este mensaje ha sido esparcido mucho alrededor del mundo y han sido muchas personas tocadas por este mensaje y aún así lo rechazan. La escritura dice, el perverso o el pecaminoso es reservado para el día de la destrucción, para el día de la ira. ¿Serás tú uno de ellos? ¿Has rechazado a Dios? ¿Lo has negado? ¿Lo has hecho a un lado? ¿Lo has resistido? ¿Has quebrantado sus leyes? ¿Has descuidado sus mandamientos? ¿Has rechazado amarlo, adorarlo, servirlo? Entonces estás bajo el juicio. Quizás me puedas odiar por lo que estoy diciendo. Quizás puedas decir, ¿quién te da el derecho de decir estas cosas? Y quizás te determines no volver a esta iglesia o a otra iglesia cristiana. Pero esto no va a cambiar el hecho de que tengamos que decir estas cosas. Tenemos que hablar acerca de estas cosas. O nosotros seremos casi parcialmente responsables de tu condenación eterna al no ser fieles al mensaje que Dios nos ha dado. Déjame hablarte de la muerte por un momento. El juicio viene en dos etapas. Esa es la enseñanza de las Escrituras. No voy a ir alrededor de la Biblia refiriéndome a versículos en particular, sino que voy a resumir la enseñanza. Primeramente, ahí está la muerte, la separación del alma y del cuerpo. Eso es lo que va a pasar cuando nosotros morimos. La luz de este mundo se va a apagar y la luz del otro mundo se va a encender. Y si rechazamos a Dios, entonces estamos preparados para el juicio. La luz que viene, que se va a encender, es una luz horrible. Es una clase de horror, de terror, porque te darás cuenta que has pasado el borde, el límite de la vida a la muerte. Has ido de un tiempo, de este tiempo hacia la eternidad, y has descuidado todas estas cosas, no has creído en ellas, no las has aceptado. Has negado todo esto y aquí estás. Tienes vida en tu alma, tu cuerpo ha sido dejado atrás, pero tú estás vivo en tu alma y tú sabes y sientes y te has dado cuenta y instintivamente y muy profundamente en ti sabrás que toda la vida que hay delante de ti será juicio, que Dios tiene que tratar contigo, no puede ser perdonado ahora, no puede ser ayudado ahora, es demasiado tarde. Lo has dejado para tarde, para muy tarde. Has vivido a través del tiempo de la gracia, el tiempo de la misericordia, el tiempo en el cual tú podías ser salvo, pero ahora tú has pasado y estás siendo preparado para tu juicio después de la muerte. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que tomará lugar y estarás lleno de vergüenza y probablemente tendrás enojo porque has estado en contra de Dios. Quizás estés furioso, pero eso no arreglará tu situación. Quizás tengas un gran remordimiento, dolor o haya dentro de ti. Quizás estés en un tumulto, avergonzado, y aún así te tratarás de autojustificar. Habrá ira, resentimiento. Y todas esas cosas estará dentro de tu alma, pero es demasiado tarde porque ya has pasado el límite, ya has pasado hacia la eternidad. Todos tus sueños son terminados, todas tus ambiciones en la tierra finalizan ahí. Toda tu comunicación con la tierra, en la tierra ha terminado. Y si tú nunca has sido perdonado, nunca has sido salvo, entonces tendrás una desesperación. ¿Por qué? Porque no hay esperanza. Hay personas que naturalmente eran acosadores, pero cuando han cruzado hacia la eternidad serán humillados hasta el polvo. No habrá duda que serán aterrorizados. Habrán personas que nunca fueron reprobadas en sus vidas, reprochadas. Quizás tuvieron el dinero, el poder, qué sé yo, que podían hacer lo que querían, pero ahora están en la eternidad y ellos saben que van a ser humillados debajo del trono de Dios y bajo el juicio de Dios. Habrá personas que han sido violentas en la vida. No hay capacidad para violencia ahora. Ellos están preparados para el juicio. Personas que eran hipócritas en vida. Personas que quizás, bueno, pretendían creer, pero nunca lo hicieron. Ellos sabían dentro de ellos de que no eran genuinos, de que profesaban cosas que no eran verdaderas. Bueno, cuando todo termine, pues será tarde, como ya lo mencioné, para ser perdonados. La oración será imposible ahora. Solo tendrán que escuchar, preparados para el juicio de Dios. Ese es el juicio inicial de Dios. Y tú serás reservado en el lugar del tormento, en la casa, en la prisión de las almas. Serás reservado, guardado hasta el día o el tiempo del juicio final. Tú estarás en eternidad como un pecador condenado, preparado para el gran día, el gran tiempo final, cuando todo este mundo llegará a su final, cuando Cristo retorne. Pero eso es lo que pasará cuando tú estés muerto. Literalmente estarás preparado, bueno, estarás como en el infierno, como una alma sin su cuerpo. No habrá visitas de personas de la tierra o de personas del cielo. No habrá puente que conecte el infierno con el cielo. No habrá vuelos, no habrá embarcaciones que naveguen en dirección hacia el cielo. No habrá conexión entre el cielo y el infierno porque el cielo será protegido y separado. Estará muy, muy, muy alejado del infierno, alejado de esa región de las almas perdidas. No habrá manera de apelar, no importa lo que Cristo diga en la parábola. Cuando habla en la parábola de ese hombre codicioso, que el cual estaba preocupado de sus posesiones y de su bienestar económico, y le dice: necio, qué necio es estar en tal posición. En esta noche tu alma se te pedirá. Uno de los versículos más poderosos está en el libro de Apocalipsis 18, cuando habla a las almas perdidas, cuando habla acerca de la figura de Babilonia. Déjenme leerles Apocalipsis 18, versículo 2. Apocalipsis 18, versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Esa es la casa, la prisión de las almas. Dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz, el versículo 4. Voy a ir al versículo 21 de Apocalipsis 18. El versículo 21 dice: y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y aquí está la alegoría del infierno. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Ni ruido de molino se oirá más en ti. Versículo 23, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y el versículo 24, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Queridos amigos, tú no puedes describir la posición y el desamparo de una alma perdida después de la muerte. Todo el gozo y toda la felicidad y todas las posesiones y todas las cosas buenas y toda la cultura, toda la artesanía y todas las actividades nunca más serán retornadas y nunca más volverán a existir. ¿Por qué? ¿Es que rechazamos o es que arrojamos nuestras almas? ¿Por qué motivo? ¿Qué es? ¿Qué puede haber en este mundo? ¿Qué es lo que posiblemente pueda ser digno para que rechacemos nuestra alma? ¿Qué es lo que le sirve al hombre? Dice: si ganará todo el mundo y perderá su propia alma, dice. ¿O qué el hombre podrá dar en intercambio de su alma? Si tú menosprecias tu alma, ¿por qué? Porque has negado a Dios, lo has rechazado y efectivamente lo has insultado, no te has preocupado de él. Si has negado, has rechazado tu alma, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que te queda? ¿Qué es lo que posiblemente tú pudieras recuperar tu alma? ¿Qué es lo que el hombre pudiera dar en intercambio por su alma? No puedes recuperar tu alma. No tienes nada que tú puedas dar. No hay nada que nosotros podamos dar para comprar de vuelta esta alma que hemos rechazado. Y si tú ves en la vida, ¿qué fue? Que lo que era digno, ¿qué era? ¿Qué valía la pena para rechazar a Dios y negar a tu alma? Queridos amigos, en el último día, el día del final de este mundo, habrá un gran cambio. Aún en la casa de la prisión de las almas, dice, cada uno iremos adelante. En ese día del juicio final, el gran video de tu vida será mostrado en tu mente a la velocidad de la luz. Cada pecado cometido, cada palabra y cada acto en contra de Dios, cada cosa, aún tus oportunidades perdidas para venir al Señor, serán recordadas delante de ti. Tu conciencia repentinamente tendrá vida hablará en contra de ti, te dirá, te advertí, te advertí. Aún si tú ves todas las razones por las cuales Dios, en su justa indignación y en su justo y perfecto juicio, tiene que promover tu juicio final. Pero queridos amigos, suficiente de esto. ¿Qué es lo que cuenta? Es que tú tienes que ver a Cristo antes de que esto suceda. Lo que cuenta es que tú tengas que tener tu mente abierta al Salvador de este mundo y verle su amor maravilloso. ¿Qué fue que trajo al Hijo Eterno de Dios desde el cielo a entrar a este mundo para entrar en un cuerpo humano, para sufrir insultos, humillaciones, para poner su mente santa en la pecaminosidad de los hombres? ¿Qué fue lo que lo trajo para caminar en esta tierra por 3 años? Para saber que al final de ese caminar, él tenía que entregarse a sí mismo para ser arrestado, ejecutado en la cruz del Calvario. Y ahí, de acuerdo a lo que previamente habían arreglado con el Padre, a lo que habían pactado, él sería crucificado en agonía. Y Dios, el Padre, pondría sobre él la carga invisible de la culpa del pecado, la culpa de todos aquellos que a través de la historia del mundo serán perdonados y salvos. Y Dios, el Padre, pondría sobre él el castigo indescriptible y terrible, el cual nosotros merecemos por toda la eternidad. ¿Qué fue lo que trajo a Cristo a hacer todo esto? La excepción es ese amor inefable, esa bondad sorprendente, ese dolor, ese amor más allá de lo que podemos entender. Es que tengamos que ver eso, lo que nos llevará a la salvación. Así que tu corazón tendría que decir, le debo todo a Él, no me había dado cuenta, he pecado en contra de Él todos mis años de mi vida, y Él ha hecho esto por una criatura como yo. Necesito a este Salvador, deseo este Salvador, quiero a este Salvador. Si Él pudiera ser mi Señor y mi Dios, si Él pudiera ser mi guía, si Él pudiera ser el que me guarda, que sea mi amigo, entonces yo lo amaré, lo serviré hasta el final. Pero si Él estaba preparado para hacer esto por una criatura como mí, entonces no hay nadie en la tierra, no hay bondad en la tierra que se pueda igualar a Él. Yo quiero venir a este Señor y a este Salvador. Eso es lo que nos lleva a Él, reconocerlo y desearlo a Él. Cae sobre tus pies delante de Él. Si nunca lo has hecho, ora a Cristo y dile, Señor, perdóname, perdona todos mis pecados, soy esa persona al cual el predicador se refería el día de hoy. He hecho todas estas cosas malas, he rechazado a Dios, he hecho miles de actos pecaminosos, pero si tan solo pudiera ser perdonado por el amor de Cristo y por su muerte, su muerte en la cruz del Calvario. Yo nunca había considerado esto. Vendré y entregaré mi vida a Él, creeré en Él, me arrepentiré de todos mis pecados. Esto es lo que te lleva a la conversión. Quizás que el temor del juicio, quizás eso empiece el proceso, abra la mente, pero ver a Cristo y desearlo a Él, esto es lo que nos lleva a la conversión. A través del poder de Dios, necesitamos venir a Él. Oremos juntos. Oh Dios, nuestro Padre Celestial de gracia, ayúdanos, Señor, acuérdate de nosotros, Señor. Oramos para que las almas necesitadas vengan a Cristo, no por temor, no por intimidación, no por manipulación, sino que se den cuenta de la bondad del Salvador y ese amor maravilloso y la realidad de la conversión y recibir nueva vida en él. Señor, oramos para que tú atraigas hombres y mujeres hacia ti y haga bendición en este lugar y a través de este mundo. Bendice, Señor, almas incontables y edifique el reino de Cristo. Señor, acuérdate de nosotros y bendícenos, te lo pedimos. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén.